Hola, soy Saray Acosta. Los jóvenes diocesanos peregrinarán mañana el Rocío con motivo de la JMJ de la Iglesia Particular. Tras el gran éxito del encuentro celebrado el pasado año, la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Huelva convoca a todos los jóvenes a esta gran cita y para hablar de ello tendremos hoy con nosotros al director del Secretariado Diocesano de Pastoral de Juventud y Adolescencia, Quique Uzcategui. Y bueno, se trata de una cita que coincide además con la 19ª edición de la peregrinación de jóvenes rocieros que organiza la Hermandad Matriz de Almontes. Además, contaremos con la opinión de Rafael Benítez, la hermana Pilar González con su recomendación literaria desde la librería Belva, Peña Monje desde Caritas Diocesana y Alejandro Ramos también con la agenda, pero antes con las noticias. Buenas tardes.
Hola, Sara, ¿qué tal?
La diócesis de Huelva participa en la beatificación de Manuel González Serna y 19 compañeros mártires celebrada el pasado sábado en la Catedral de Sevilla.
Una nutrida representación de la diócesis de Huelva, encabezado por nuestro obispo, Monseñor Gómez Sierra, participó en la ceremonia a la que acudió del mismo modo una representación de la Curia Diocesana, del Cabildo Catedral, de las comunidades parroquiales de las que procedían o en las que habían trabajado pastoralmente algunos de los mártires, sacerdotes, diáconos y fieles, así como instituciones, la Parroquia Mayor de San Pedro de Huelva, el Seminario Diocesano, las parroquias de Alájar, de Aracena, de Cortegana, de Beas, de Bullos del Condado o la Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta, entre otras.
La Parroquia de Cristo Sacerdote se ilumina de rojo por la persecución de los cristianos.
Del 19 al 26 de noviembre, iglesias y monumentos de al menos 15 países se iluminarán de rojo para sensibilizar sobre la persecución de los cristianos y la erosión del derecho universal a la libertad religiosa. La campaña Red Week, organizada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, tiene como objetivo el llamar la atención sobre la falta de libertad religiosa y los desafíos que afrontan los cristianos perseguidos en varias partes del mundo. En Huelva, la primera parroquia en sumarse a esta campaña ha sido la Parroquia del Cristo Sacerdote, ubicada en la barriada de las Adoratrices de la capital.
Celebrado en Arroyomolinos de León, el primer encuentro formativo de laicos en las vicarías territoriales.
La reunión partió de una exposición del delegado diocesano para el apostolado de los laicos, Juan Diego González, sobre el texto El Dios Fiel mantiene su alianza, de la Conferencia Episcopal Española, que aborda algunos de los puntos claves de la doctrina católica sobre persona, familia y sociedad. El próximo encuentro formativo de este tipo tendrá lugar en Moguer el próximo día 2 de diciembre.
Acuerdo de colaboración entre el Obispado y el Ayuntamiento de Lucena del Puerto.
El vicario episcopal para la Administración de los Bienes Diocesanos y Relaciones Institucionales, Jaime Jesús Cano Gamero, visitó este martes 21 de noviembre el municipio de Lucena del Puerto, donde mantuvo una reunión con su alcalde, Álvaro Regidor, y el párroco de la localidad, Juan José Guillén, para tratar diferentes temas relacionados con el patrimonio diocesano y parroquial. Durante la mañana, los asistentes visitaron el consistorio municipal y la parroquia de San Vicente, donde el alcalde mostró su disponibilidad para colaborar con el obispado y llegar a los acuerdos necesarios para mejorar el edificio parroquial.
Y otro apunte, hasta hoy se ha celebrado la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española número 123.
En esta plenaria, los obispos han estudiado diferentes proyectos y documentos. Además, el Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores ha presentado el Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos Sexuales en el ámbito eclesiástico. También se han abordado otros temas como el Congreso La Iglesia en la Educación y el Encuentro Nacional de Laicos sobre el Primer Anuncio, programados para febrero de 2024, o el Primer Congreso Nacional de Vocaciones previsto para 2025, entre otras citas y documentos de interés.
De todo esto tienes más información en diocesisdehuelva.es y ya el próximo domingo, Alejandro, Iglesia Noticia será un tema central. Las próximas jornadas de patrimonio de la Delegación Diocesana para la Educación y Cultura, un clásico de todos los años.
Y en el que los jóvenes estudiantes de religión serán los protagonistas, porque como en ediciones anteriores harán de guía de sus propios compañeros y profesores de ese rico patrimonio religioso onubense. Hablaremos y estaremos con María Jesús García Chaparro, delegada diocesana de Educación y Cultura, que nos ha querido reflejar en un mensaje el sentido de estas jornadas.
Esta jornada se convierte en un vehículo para acercar nuestro patrimonio religioso al profesorado y al alumnado de nuestra capital y provincia. Es importantísimo que sobre todo el alumnado tenga un profundo conocimiento de nuestro patrimonio para así poder cuidarlo y respetarlo. Es un legado que entre todos debemos cuidar y dar a conocer como base de nuestra realidad cultural.
Te esperamos entonces el domingo a partir de las 9:45 y luego con la agenda. Alejandro, turno ahora de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Personalmente estoy instalado en la perplejidad. Si tengo que buscar una situación similar, tengo que recordar una ocasión en que un alumno había puesto en un examen solo el nombre, apellidos y curso sin contestar ni una sola pregunta del mismo. Acostumbrado a que reclamara cada examen para tener más nota con los argumentos más absurdos, le dije que en este no tendría objeción en que le suspendiera. Pues para sorpresa de los presentes empezó a reclamar que su presencia o haber escrito correctamente el nombre debería tener algún punto. En ese momento uno entra en la perplejidad de no saber si va en serio o de broma. Bueno, ese instante de no será posible que lo esté haciendo, antes de darte cuenta de por dónde van las cosas, es en el que estoy instalado ahora mismo. Un poco como el Día de la Marmota, famoso. El día de la marmota famoso, la perplejidad de la situación se vuelve cotidiana o permanente. Cada día nos levantamos con la impresión de que no puede estar pasando. Y sin embargo, está pasando. Ni ley, ni constitución, ni sociedad civil, ni sentido de la lealtad institucional, ni de la verdad o la justicia se vuelven óbice para que el presidente, porque sí, haga lo que le apetezca traicionando lo que tenga que traicionar. Y lo peor es intentar encontrarle sentido a lo que hace de manera que pensemos que está justificado de alguna esperpéntica manera. Voceros que te explican que está bien porque el fin justifica los medios no le faltan. Un detalle más, imaginen que hay un político que justifica el totalitarismo genocida de Adolf Hitler y le parece bien el antisemitismo de Hamas matando y violando en el mismo día del ataque palestino de octubre que ha traído esta guerra. ¿No debería apartarse este individuo de cualquier cargo, aunque solo sea por vergüenza ajena? Pues no, lo nombramos ministro, o ministra en este caso, y la encargamos de Juventud e Infancia. En el libro de John Gray, Siete tipos de ateísmo, está el siguiente párrafo que seguro que a la ministra le debe resultar de lo más humano y fascinante. Dice, pese a lo mucho que se nos ha querido hacer creer que no, lo cierto es que el uso metódico del terror comenzó con Lenin, no con Stalin, que simplemente aplicó los métodos de su predecesor a una escala mayor. En su orden colgante de agosto del 18, de 1918, Lenin ordenaba a los bolcheviques que ejecutaran a los agricultores que opusieran resistencia a la confiscación de grano, colgándolos públicamente en la horca para que el pueblo lo vea y tiemble. Entre las órdenes enviadas a los soviets provinciales se incluían directivas que decretaban disparar y deportar a las trabajadoras del sexo que distrajeran a los soldados del Ejército Rojo del cumplimiento de su deber. En 1919 fueron fusilados todos los Boy Scouts de Moscú y en 1920 le llegó el turno a todos los miembros del club de tenis de la capital. Digo yo, de esta linda manera, totalitarios buenos, que le gustan a la ahora ministra, han ido incluso más allá que los totalitarios malos a los que ella aborrece. Aborrecer a ambos le debe parecer a ella un lujo ultraderechista, por lo dicho por ella misma en un debate. De aquí bebieron nuestros totalitarios patrios para hacer lo que hicieron y ahora quieren justificar. En fin, recuerden que hay un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, que hay que evitar mientras estamos a tiempo. Buenas tardes.
Acontecimiento diocesano y además convocado por el Papa, coincidiendo con la solemnidad de Cristo Rey. Estamos hablando de la peregrinación diocesana de jóvenes que se celebrará mañana sábado en la aldea Almonteña del Rocío, organizada desde la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Huelva, que dirige el sacerdote Quique Uzcategui. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santay.
Bueno, gracias por la invitación. Nada, a ti por estar aquí atendiendo los micrófonos de COPE Huelva. Bueno, ¿de dónde partió la idea de celebrar un evento como este?
Pues mira, así como bien has dicho, el Papa Francisco desde hace unos años ha convocado la JDJ, o sea, la Jornada Diocesana de la Juventud, que antiguamente se hacía en Domingo de Ramos, pero ha sido un acierto para nosotros que la haya trasladado al Día de Cristo Rey. Nosotros en Huelva, por la gestión de don Santiago y bajo toda su influencia y todo lo que él está estimando en el proyecto para nuestra Iglesia, pues está que estemos muy integrados a esta voluntad del Papa. Y entonces, pues ha destinado que seamos precisamente los junto con los jóvenes, tengamos esta peregrinación, ¿no?, en torno a la Virgen María, el Rocío, por supuesto, que es un lugar tan emblemático para nuestra diócesis, que podamos encontrarnos allí. Además de aprovechar pues toda la infraestructura que también ofrece todas nuestras hermandades, las hermandades que pertenecen a nuestra diócesis. Por lo tanto, pues, desde luego un acierto, porque ya es la segunda vez que lo hacemos y cada vez notamos las bondades que tiene el hacerlo allí y el hacerlo de esta manera.
Y además un buen número de jóvenes que se va a congregar en la aldea Almonteña, ya que coincide también con la 19ª peregrinación de jóvenes rocieros.
Efectivamente, este año hemos querido unirlo porque precisamente se trata de la diocesaneidad, que todos, aunque pertenezcamos a distintos movimientos, hermandades, cofradías, cualquier realidad de la Iglesia donde estén jóvenes haciendo lío, como dice el Papa, eso es pastoral juvenil. Y por lo tanto, pues era necesario también unificar pues estas experiencias, porque de eso se trata, de celebrar que pertenecemos a una misma familia.
La peregrinación comenzará a las 10:30 de la mañana. El último acto y además central será la Santa Misa presidida por nuestro obispo, Monseñor Santiago Gómez Sierra. ¿Cuál es el programa previsto durante toda la jornada?
Pues el programa previsto es, está compuesto por varias actividades simultáneas. Hemos llamado Raíza y será puesto con una peregrinación simbólica desde el altar del Pañito hasta el santuario y después la exposición del Santísimo en la Casa Hermandad de San Juan del Huerto, donde dispondremos la casa como una especie de capilla de adoración continua para que los jóvenes durante la jornada puedan acercarse a estar un rato con el Señor así en silencio y con tranquilidad. Además de eso, habrá una formación simultánea, cuatro actividades simultáneas a manera del Rise Up de la JMJ, que consiste en cuatro temas: la fe que se vive, la fe que se comparte, la fe que se transmite y la fe que se celebra. Refiriéndose a precisamente esta adoración continua como la fe que se vive, la invitación a que los jóvenes puedan, pues eso, vivir la fe frente al Señor Eucarístico. Por otro lado, una formación sobre los grupos de vida, que es la fe que se comparte, dado que hoy en día se están dando muchos grupos de jóvenes, de amigos, que quedan para que, así como toman un café o se comen una tapa o simplemente se echan un rato, pues también puedan compartir sobre su experiencia con Jesús. Además de eso, la fe que se transmite referido a las redes sociales, porque es un lugar donde cada vez los jóvenes tienen más presencia, viven su vida a través de las redes sociales, y que esto también es un medio de evangelización para ellos. Y finalmente, pues la fe que se celebra, hay una guía especialmente pensada para los más jóvenes, los adolescentes, los más pequeños, que vayan a asistir, donde, bueno, pues además de jugar y de divertirse, porque es bastante dinámica, pues puedan aprender sobre parte de la misa, sobre la liturgia, incluso también sobre temas cofrades. Así que, bueno, está muy chulo. Uh-huh. Y habrá un añadido que es una formación sobre la música en misión. Un poco también invitando a los jóvenes nuestros, que, bueno, es una responsabilidad también participar y colaborar en la liturgia de la Eucaristía, ¿no? Usando la música como un instrumento pastoral, para que así, pues, en tanto la celebración como la misma oración, pues eso, tengan este apoyo desde la música, y el cual los jóvenes pues se destacan muchísimo. Después de todo esto tendremos una comida donde compartiremos todos, será en la casa de la Hermandad de Trigueros, y después habrá un festival donde los chicos pues tendrán un concierto, animación, bueno, la pasarán súper bien, en la casa de la Hermandad de Migrantes. Allí se presentará además el grupo Hatari Music y el grupo Chema, que es de la diócesis de Málaga. Finalmente, tendremos el traslado solemne del Santísimo para regresarlo desde la Casa Hermandad de San Juan del Puerto hasta el santuario, presidido por don Santiago, y después la misa, la Eucaristía en el santuario, en la que junto a los jóvenes rocieros y todos los jóvenes de las distintas realidades diocesanas participarán. Seremos sobre unos 2.500, o eso estimamos. Además, cantará el coro joven de la Hermandad de Huelva. Y al finalizar la Eucaristía, pues también finalizaremos la jornada de ese día.
Uh-huh. Y todo esto, como decimos, será en la aldea almonteña del Rocío, mañana sábado, esta peregrinación diocesana de jóvenes organizada desde la Pastoral Juvenil Diocesana. Es sin duda un planazo, así que solamente me queda, Quique, decirte, bueno, si quieres hacer una invitación a todos los jóvenes que nos están escuchando.
Sí, pues una invitación a todos, porque una actividad que en primer lugar se celebra una vez al año y en la que todos nos sentimos miembros de una misma familia. Hemos visto las bondades que trae para todos, así que animaros a vuestros grupos y allí os esperamos.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Ahí está esa cita señalada en rojo para la pastoral juvenil de nuestra diócesis. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y que vaya todo bien.
Gracias a ti, Saray.
Y ahora sí, nos vamos ya a la librería Belva. Allí está la hermana Pilar González. Buenas tardes.
Hola, Saray. El libro que quiero presentaros hoy se llama El arte de celebrar la Eucaristía. Es una novedad que nos acaba de llegar de la editorial BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Y cuando lo he estado hojeando, yo diría que es más bien el arte de celebrar, de conocer, de comprender, de vivir mejor la Eucaristía. Porque el libro nos quiere ayudar a comprender mejor los signos, los símbolos, las palabras, los gestos que se realizan en la Eucaristía. Fijaos que incluso comienza hablándonos del espacio, del templo, el significado de reunirse. Nos habla del significado de los colores, el significado de la procesión de entrada, las posturas que tenemos, incluso el significado de las manos del celebrante. Es que son muy ricos todos los signos que a través de ellos vamos comprendiendo más lo que quiere expresarnos la Eucaristía. Nos habla, por ejemplo, de los silencios de la Eucaristía, de mostrar el pan, de tomar el pan, tomar el cáliz, de la despedida, de mezclar el agua con el vino, no sé, son los colores litúrgicos, es todo un compendio de explicarnos cada signo, cada símbolo, cada expresión, cada postura que tenemos en la Eucaristía y que nos ayuda mejor a vivirlo. Les animo a leerlo porque es para comprenderlo y vivir mejor la Eucaristía. Es nuestra riqueza. Os animo a ello.
Pues ayer por la tarde tuvimos un gesto de sensibilización por las personas sin hogar organizado desde Cáritas Diocesana de Huelva. Nos lo va a contar Peña Monje. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Pues sí, ayer tuvimos este gesto tan bonito que a tantas personas reunió y fue por el Día Europeo de las Personas Sin Hogar, que ya sabéis todos que para Cáritas pues es tan importante sensibilizar y visibilizar esta realidad, y con este gesto lo que quisimos ayer es crear un espacio pues para reflexionar sobre esta realidad tan dura que vive en cientos en nuestra ciudad. La realidad social que vivimos, lo que quisimos transmitir es que al final deja fuera a muchas personas y familias, y desde Cáritas, desde este gesto y también desde la campaña que este año hemos propuesto, que se titulaba Comparte tu Red, lo que queremos hacer esa llamada a todas las personas que vinieron, a toda la comunidad onubense que nos vio ayer allí, y encender una luz, que ese fue también el gesto visible, encender una luz de esperanza para esas personas sin hogar que a veces carecen de ella. También tuvimos una música en directo con una cantautora que se llama Almudena, y la verdad que eso, las cientos de personas que nos reunimos ayer, creo que algo dejamos en la sociedad nubense y nos sino también en nosotros mismos, ya que esto finalmente el sin hogarismo es un problema que nos repercute a todos y a todas.
Y así es, por eso Cáritas Diocesana, además de desarrollar diferentes actos de visibilización, dispone de una serie de recursos que aprovechamos y recordamos rápidamente, Peña.
Sí, tenemos el centro de día Puertas Abiertas en la sede de Cáritas, Cantero Cuadrado, que es una atención pues diaria, ¿no?, a esta realidad, pero después también contamos con otros recursos domiciliarios, ¿no? Son casas, son hogares, para poder trabajar con estas personas y que puedan de alguna manera retomar aquello que perdieron.
Así es, y esa es la labor que desarrolla Cáritas Diocesana de Huelva con las personas sin hogar. Muchas gracias, Peña, por informarnos. Te esperamos la semana que viene. Buen fin de semana.
Buen fin de Saray.
Abrimos la agenda ya y vemos las próximas citas, Alejandro.
Pues con el lema Proclama mi alma la grandeza del Señor, la Renovación Carismática Católica de Huelva celebrará el próximo domingo, día 26 de noviembre, el retiro de Adviento en el Seminario Diocesano. La jornada empezará con la adoración a las 10:30. Acompañará con su predicación don Joaquín Sergio Sierra Cervera, vicario episcopal de Huelva Ciudad. Este retiro está abierto a todos los que quieran participar. También la Delegación Diocesana para el Apostolado de los Laicos pone en marcha, a través del Instituto Teológico San Leandro, un curso monográfico que profundizará en las grandes constituciones del Concilio Vaticano II. Constará de 4 sesiones que se desarrollarán entre los meses de enero y abril de 2024. Será un curso para la preparación del jubileo 2025. Y ya tenemos nueva fecha para una nueva cita con los cursillos de Cristiandad, entre los días 15 y 17 de diciembre, en la Casa de Ejercicios de Nuestra Señora de la Cinta, en Huelva, y pueden solicitar información en el email cursilloshuelva@hotmail.es. Y como siempre, ya saben, tienen mucha más información en diocesisdehuelva.es.
Gracias, Alejandro. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Eso sí, te recuerdo que el próximo domingo, 10:45 de la mañana, en esta casa, Iglesia Noticia, contigo, con Alejandro Ramos. Y a ti, bueno, pues buen fin de semana. Te espero el próximo viernes.